genera posiciones muy encontradas. Está en línea el doctor Mario Sebastiani, doctor en medicina obstetra, a quien respeto muchísimo. Muchísimas gracias, Mario, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, te saludan.
Muy buenos días, gracias por el llamado, muchas gracias.
Bueno, tengo entendido, pudiste escuchar algo de la comunicación con
el ministro, ¿no?
El ministro de Salud, Gustavo Bouid, ministro de Salud de Jujuy, porque, a ver, nos fuimos enterando de a poco de este caso. El 11 de enero esta nena puede acudir al hospital, puede contar lo que le pasó, se confirma la interrupción legal del embarazo, médicos del hospital salen a hablar, no se realiza, hay versiones de que se tenía que haber realizado el miércoles, desde el Ministerio de Salud dicen que no, que nunca estuvo planificado que se realizara el miércoles y que nunca se suspendió una intervención. Ayer a la noche, a partir de las declaraciones del gobernador, nos enterábamos que se va a interrumpir el embarazo y se entendía como un aborto, pero después se habló de una cesárea. ¿Qué hay que hacer en un caso así, Mario? No te hablo de lo ético, después hablamos de lo ético si quieres, pero digo, ¿cuál es la forma? Porque no...
Digamos, existe una...
Yo lo que diría es, un poco para los oyentes, ni para vos ni para mí, ¿no? Primero uno lo que diría es comprender que el aborto tiene un sentido en tanto y en cuando nace el producto de la concepción, no sobreviva. Digamos, por eso se hacen los abortos, o por eso, en todo caso, se lleva adelante el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es la escenografía de una cesárea en estos casos, digamos, de 24 o 25 semanas? Van a ser un niño vivo, con lo cual el médico neonatólogo, que se supone que va a estar ahí, porque uno no puede agarrar a un niño vivo y matarlo fuera del útero, no tiene ningún sentido. Entonces, no es que no tenga sentido, perdón, no se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Haber actuado antes de manera tal de que no exista que la ley, las 22, las 23 semanas, lo que diga Jujuy, lo que diga la Nación, lo que dice Inglaterra, lo que dice Italia. No, que no exista la viabilidad. No existiendo la viabilidad, entonces, ¿qué se jerarquiza? Se jerarquiza a la madre sobre la vida del feto. ¿Por qué? Porque esta vida fetal le está comprometiendo biopsicosocial, es un producto de una violación, la ampara la ley, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando en la escenografía, no sé qué pasará en Jujuy porque no sé de cuánto es el embarazo, pero digo, en cambio nace vivo y con posibilidades de sobrevida, o sea, que está en el periodo de la viabilidad? Me imagino que los neonatólogos no miran para otro lado, sino que un neonatólogo mira para otro lado y le da cuidado compasivo cuando sabe que la mortalidad es del 100% o que los daños que puede llegar a tener este bebé de 21, 22 semanas, 23 semanas, son tan grandes que dice, no, yo creo que lo que hay que hacer es un cuidado compasivo y permitir la muerte de este bebé. Cuando, en cambio, se logra que tiene un cierto, ha nacido con un potencial peso, 600, 700 gramos, 750 gramos, ve que está bien el bebé, que llora, que etcétera, etcétera, lo que hace, que lo que le da soporte. No encarnizadamente, pero le da soporte de manera tal de que pueda sobrevivir. Porque, ¿qué pasaría en un embarazo que se hace el parto porque rompió la bolsa a la mujer y nace? Evalúa el neonatólogo cuál es este producto de la concepción, cuál es la característica que tiene y decide que sigue adelante o no sigue adelante. Pero en términos generales, no es fácil no seguir adelante en una urgencia. Vos me decías, no hables de temas, no analicemos los temas éticos. Me parece bien. ¿Qué es lo que hace un neonatólogo? Recibe el chico y ve qué es lo que pasa.
Ahora,
no es que se quede atado de manos.
Y no, la verdad que no.
Entonces, este es el problema. Entonces, cuando uno va a la audiencia, ¿no? ¿Qué significan los plazos?
Sí.
Los plazos son leyes hechas por gente que tiene que ver con la ley, que estará asesorada por el médico azul, por el médico celeste, por el médico verde, pero en cierto momento define un plazo. Pero lo importante es comprender que los plazos son hasta la viabilidad. Ahora vamos para que la gente entienda qué pasaría en Inglaterra, en Italia,
sí,
en Francia, que el aborto está permitido. Primero, se haría un feticidio. O sea, ¿para qué? Para no enfrentar a este producto de la concepción con los neonatólogos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un feticidio. Dentro del útero, digamos, se le coloca cloruro de potasio en el corazón, de manera tal que cuando nace, nace muerto, punto. Entonces ahí no hay nadie hace nada, porque nació muerto.
Entonces,
estamos en una delgada línea donde hay que ver qué es lo que pasa.
Claro, porque, digo, ante esa situación, que no estoy diciendo que no sea terrible, que no sea dolorosa, para la nena de 12 años, que es en quien estoy pensando primero, digo, ante esa situación no se juega, no se ponen en juego las creencias de cada uno.
No. Por supuesto, hay que actuar, pero además existe, digamos, un protocolo de atención del aborto no punible. Existe en nuestro país la posibilidad de interrumpir el embarazo porque es producto de la violación, con lo cual, digamos, y me parece que inclusive he escuchado el tema de la cesárea y me parece razonable que a los 12 años no se la somete a esta niña a un parto. Me parece absolutamente razonable.
Está bien, pero entonces, a ella no les van a hacer primero un feticidio, con lo cual...
No le van a hacer, porque en nuestro país eso no se hace.
Ok, acá eso no se hace, con lo cual suena razonable la cesárea, no hay otra forma de avanzar.
Primero que suena, digamos, no veo que, digamos, yo diría que no sabemos bien de qué se trata este caso porque no tenemos toda la info. Primera cosa, con lo cual yo diría que creo que los médicos van a actuar según su mejor entender, porque me parece que los médicos querían hacerlo y se interpuso, digamos, los pro vida para interrumpirlo, pero en su momento querían hacerlo. Esto, por supuesto, se va dilatando, y ¿cuál es el problema que se está encontrando acá? Que estamos llegando a una situación en la cual el recién nacido puede tener capacidad de sobrevivir.
No, pero, claro.
Se crea un problema bioético muy importante. Tal es así que uno podría pensar, Tatiana, que si vos, a un cierto momento, por X razones, porque te consultó tarde la mujer, y entonces estamos de 26 semanas, y dice, yo me quiero hacer un aborto porque me violaron. Bueno, capaz que lo más razonable sería seguir hasta el término y dar este bebé en adopción, pero digamos no actuar sobre la viabilidad, sobre la posibilidad de viabilidad, porque me parece que es una cosa que es inadecuada desde el punto de vista obstétrico, es inadecuada desde el punto de vista de un neonatólogo que pueda estar allá, pero como no sé bien de qué se trata esto, yo digamos una reflexión, no digo que sea la final mía, pero desde el primer momento que me entero de esta situación, o del primer momento que me entero de todas estas situaciones, la primera cosa que se me ocurre no es el ministro, el médico, el provida del otro lado, la primera cosa que estoy mirando es la cara de los diputados y senadores que votaron en contra de la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que sucede? Que estamos en un terreno gris. Es verdad que tenemos un documento del aborto no punible, es verdad que tenemos causales, es verdad que tenemos un código penal, es verdad que tenemos un fallo fal, pero estamos en una cosa gris. Si en cambio el Congreso de la Nación hubiera, en vez de mentirnos con la defensa de las dos vidas, hubiera tomado las cosas como corresponde y hubiera legalizado el aborto, ahí el verde es verde, el celeste es celeste, pero existe una ley que dice que estas cosas no solo se pueden hacer, sino que se deben hacer. Entonces no se terminaron las opiniones con colores, sino que existe una ley que es bien clara. Acá, en cambio, ¿qué es lo que votaron estos impresentables? Votaron la clandestinidad, la peligrosidad, la muerte de las mujeres, la interposición de, no, van a hacer un aborto, no, yo te lo voy a prohibir porque yo solo defiendo las dos vidas, etcétera, etcétera, con lo cual la jovencita esta está en un desaguisado total donde cada uno tiene sus herramientas,
Mario,
para decir, no, el aborto
escucha,
está prohibido.
Espérame un segundo, Mario, estoy sobre las noticias, ¿me esperás un minuto
dale,
y
dale,
medio
dale.
Y retomamos la comunicación
dale,
interesante? El doctor Mario Sebastiani, ya seguimos hablando con él por el caso en Jujuy.
Yo creo que siempre ha sido grave el embarazo. Vos pensás que nosotros ahora hemos pospuesto la edad de aparición. Hoy es lo más frecuente es tener mujeres de 30, 35 años, normalmente. Pero antes las mujeres tenían hijos a los 15, 16, 17. Por ahí llegaban a los 22 años y ya tenían 5, 6, 7 hijos. Pero en esa época, ¿cuántas mujeres se morían? Y se morían por lo menos el 10, 15% de las mujeres en los partos. Pero niña de 12 años realmente es, voy a hacer un ejemplo, es como llevar un chico a la universidad, un chico del colegio primario a la universidad, a una clase de química. Y entonces voy a decir, ¿pero qué estás? No, está todo mal. Es muy grave estar gestando a los 12 años. Efectivamente, ahí me pongo firme, esto afecta la vida de la niña. Quien quiera proteger al embrión lo comprendo, pero momentito. Aquí estamos afectando la vida de la niña severamente.
Clarísimo ese punto y es fundamental remarcarlo siempre. Cuando hablamos de plazos, más allá de este caso, ¿qué es lo que dice el protocolo? La verdad no lo tengo claro, no sé hasta cuántas semanas.
¿Viste que recién Gustavo habló del protocolo de Jujuy? Cada provincia tiene su protocolo, hay provincias que no adhirieron al protocolo y hay provincias que elaboraron su propio protocolo. En términos generales, el protocolo de salud de la Nación habla de las 24 semanas. ¿Y por qué era esto? Fundamentalmente, volvemos al principio, el tema de la viabilidad. Yo digo que a las 24 semanas, 23-24 semanas, la posibilidad de sobrevida es igual a cero. Con lo cual, entonces, ese es el plazo que los que elaboraron este protocolo, gente muy seria, elaboró este protocolo, dijo, este es el plazo. Más allá de esto, ¿qué hay? Será escasa la sobrevida, pero con una buena atención neonatológica los resultados pueden ser positivos en cuanto no solo a la sobrevida, sino a que no te quedes con un hándicap, con una parálisis cerebral, con ceguera, claro, con sordera, etcétera, etcétera, que es la patología propia no solo del prematuro, sino que a esto lo llamamos micro-prematuros, o sea, cercanos a la viabilidad. Entonces, el protocolo, la filosofía es tener a alguien que pueda sobrevivir y que le vaya bien. Si llegas, si esto es semanas, es peso y es maduración del bebé. Y que además sea sano. Si en cambio un niño viene con retardo de crecimiento, está en una edad gestacional muy, muy, muy baja, 22, 23, 24 semanas, la posibilidad de sobrevivir está cercana a cero y de existir alguna posibilidad, las posibilidades de que tenga una parálisis cerebral, sordera, ceguera, parálisis motoras, es tan grande que uno considera que la neonatología debe ser muy prudente a la hora de darle soporte a estos niños. Porque acá de nuevo entramos en la filosofía y entramos en la ética. No es solo un problema de sobrevivir en el nacimiento, sino es un tema además de tener garantías de una calidad de vida razonable. Ahora, traer una planta a este mundo no es una cosa razonable.
Cuando hablamos de protocolo, clarísimo, cada provincia lo implementa a su manera. Hablamos de tiempo gestacional y viabilidad. Si pensamos en el protocolo establece la forma de interrupción del embarazo o eso queda a criterio de los médicos.
Yo diría que lo que hace el protocolo está muy bien escrito es da todos los métodos que la inducción con oxitocina, la inducción con misoprostol o bien la microcesárea. Yo creo que esta niña, por sus características, no debiera pasar por un parto y sí tendría que pasar, y sí tener una microcesárea que es, quiero decir, es una intervención absolutamente, yo diría, absolutamente sencilla. Es una intervención quirúrgica que no tiene que estar durando más de 15, 20 minutos y que tiene una evolución muy buena. Someterla a esta niña, porque no es solamente el tema de que sea menor, sino que es una niña adolescente, someterla a un parto me parece que es una cosa peligrosa.
Y por último, respecto al protocolo, lo que te consulto ¿es necesario judicializar la situación o se avanza?
No, de ninguna manera. Una de las recomendaciones del protocolo tomadas no en el Ministerio de Salud, sino tomadas como base, como punto de partida a través del fallo FAL, es la no judicialización de este tipo de cosas. Porque ¿qué es lo que hace la judicialización? Vos pensás blanco, yo pienso negro, y ¿qué es lo que pasa? Pasa el tiempo. Cada vez que pasa el tiempo, el evento se vuelve más riesgoso. Porque la estrategia, por poner un nombre, la estrategia celeste, ¿cuál es? Exactamente, te pongo palo en la rueda, te pongo palo en la rueda, te pongo palo en la rueda, de manera tal de que vos llegues a una edad gestacional donde digas, no, no, ya a esta altura el aborto, no lo queremos hacer, vamos a seguir adelante, tendremos un niño más grande y se darán adopción, no se darán adopción, lo que fuera. Esa es la estrategia, poner el palo en la rueda y hacerte perder tiempo.
Clarísimo.
De hecho, que Gustavo Buit, ¿qué es lo que dice? Vamos a hacer la cesárea. Bueno, la otra cosa que también me parece que los oyentes deben de comprender, y por eso vuelvo de nuevo a los senadores y diputados, es no es fácil trabajar, no es fácil. Mañana Mario, Sebastián y Tatiana van a hacer la microcesárea. Y llegan ahí y está uno a los gritos, el otro interponiéndose, el otro que el secretario de juega. Esto no es hacer medicina, no se hace medicina.
Es que no tendríamos ni por qué saber que esto está sucediendo. Si las cosas...
La medicina se hace con una buena técnica, con una situación compasiva con un paciente, explicándole lo que va a suceder, teniendo todo un grupo, empático frente a esta situación, teniendo los neonatólogos al lado, ¿sí? Se hace de otra manera, no a los gritos con secretarios del juzgado, con jueces, con pancartas afuera de un lado o del otro, se hace de otra manera esto. Entonces uno dice, no, pero los médicos no cumplen, yo no lo vengo a defender a los médicos, quiero decir, no es lógico entrar a una situación de esta, hacer un procedimiento de esta manera. Uno, si yo no entro a un parto así, a una cirugía cardíaca así, a un trasplante así. Ahora, cada vez que hay un aborto, se llega a una institución donde el caos es total, donde los médicos, por supuesto, pueden, los médicos, la enfermera, todo aquel que participa, puede tener miedo porque piensa, uy, mira, debe haber alguien que le calienta la cabeza a los médicos y a todo el personal de salud, diciéndole, cuidado, mira que te vamos a juzgar, te vamos a poner preso, porque depende del juez que te... No es esta la manera de hacer medicina, pero vuelvo a repetir. ¿Qué votaron senadores y diputados? Esto es lo que votaron, este caos, mantener las cosas como están, la clandestinidad, llegar a situaciones complejas, de edades gestacionales complejas, donde se arme todo este barajuste. Esto es lo que votaron la defensa de las dos vidas. Exactamente esto. Para mí, los que son punibles son exactamente ellos.
Mario, por último, y ya sí, esto ya... tiene que ver con lo personal, ¿no? Desde que empezamos a hablar estoy pensando mucho, si fuera mi hija, sabés que estoy a favor de la legalización del aborto, sabés que de ninguna manera haría que una hija adolescente mía continúe con un embarazo si fue violada, pero dado que explicaste tan claramente el concepto de feticidio que existe en el mundo y no en la Argentina, y que fuiste muy claro cuando empezaste a hablar, dijiste, el aborto se trata de que no sobreviva.
Que no sobreviva.
Dado que eso... sí no existe en la Argentina, también pienso que si fuera mi hija, no sé qué carga es peor el día de mañana psicológicamente, si no le diría que, si no la acompañaría en que banque un par de semanas.
Yo lo que diría, Tatiana, es...
Porque, perdón, si ese bebé nace...
Me pasaría exacta, yo podría suscribir todas tus palabras.
Si ese bebé nace con una parálisis cerebral, no. Esa nena va a tener eso encima de por vida también, ¿eh?
Eso es lo peor que podría suceder. En este caso y en otros, en este límite tan sutil de lo que es la viabilidad. Por eso yo lo que diría también es... Pero es que, Tatiana, ¿sabes qué pasa? Todo está hecho a propósito. Todo
sí, es un sistema perverso que me fuerza esa situación, ¿eh?
Claro. No, por supuesto. Yo diría que el peor escenario es pensar que uno va a tener una parálisis cerebral en este caso. El peor es en el escenario. A menos que la situación de esta niña o cualquier otra mujer que esté en una situación determinada de salud y esté en peligro su vida... Bueno, lo que uno tiene que defender es la vida de la madre y dejar un poco de lado la vida del feto, de la edad gestacional, de todo lo que esto, ¿por qué? Porque estoy en peligro. Porque peor escenario que la parálisis cerebral sería el peor escenario, sería que te muere esta chica.
Clarísimo, Mario.
Eso sería el fracaso total de la medicina. Lo otro es algo indeseable. Pero la muerte de esta niña o de cualquier otra mujer durante el embarazo es exactamente, yo diría, bueno, puede suceder, pero es el fracaso de la medicina.
Te agradezco muchísimo siempre, Mario.
Gracias.
Muy amable.
Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, un abrazo. El doctor Mario Sebastián Eminencia, doctor en medicina, usted.